Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Noticias de América en RFI.
El sector de la pesca artesanal de Chile está en pie de guerra con el gobierno. Esta semana se han vivido protestas con motivo de la nueva ley de fraccionamiento, donde se establecen nuevas cuotas para la pesca artesanal e industrial en especies de alta demanda. Su aprobación se está retrasando al llegar al Senado y sobre todo en esta Cámara se están realizando cambios a favor de la pesca masivas. Es un informe de Manu Terradillos.
Las recientes protestas, saldadas incluso con heridos, muestran el descontento de los pescadores artesanales de Chile con su gobierno. En el foco, la nueva ley de fraccionamiento que establece las cuotas de pesca que les corresponde a ellos y a la pesca industrial. Los pescadores acusan al Senado de retrasar su aprobación y realizar cambios que benefician a la pesca masiva. El mayor ejemplo es la merluza. En la Cámara de los Diputados se estableció que un 70% correspondiese a la pesca artesanal y un 30% a la industria. Sin embargo, el Senado modificó el texto rebajando hasta el 43% su cuota y dando a la gran empresa el 57%. La jibia y otras pesquerías están sufriendo modificaciones en el mismo sentido. Radio Francia Internacional habló con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que estima que el Senado está cediendo a las presiones de la industria, que a su vez usa maneras poco éticas.
Bueno, la industria manda a sus trabajadores a presionar, es lo mismo. ¿Qué es lo que dice la Comisión de Pesca del Senado? Que ellos visitaron las plantas pesqueras, donde la mayor parte de la mano de obra que hay en estas plantas que trabajan en la merluza común son mujeres. Por lo tanto, son mujeres jefas de hogar, que son madres solas, por lo tanto ellos no van a dejar a las mujeres sin trabajo. ¿Qué es lo que dice la industria? Que si esta pesquería pasa a mano de la pesca artesanal, ellos se verían muy perjudicados en el tema laboral, tendrían que cerrar las empresas, pero el esfuerzo también lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hay un sesgo que no es real lo que están transmitiendo.
Zoila Bustamante explica que además al gobierno le conviene una mayor cuota de pesca dedicada a la industria porque esta se licita y con ello las arcas públicas obtienen ingresos del pago de las licitaciones.
Solo se licita lo que es destinado a la pesca industrial, algo que siempre estuvo en contra la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que es a la que yo represento. Es las licitaciones. Hoy día el gobierno está promoviendo la licitación. La pesca artesanal tiene 0% posibilidad de licitar porque no tenemos la capacidad económica de poder licitar. Se supone que estas licitaciones lo hacen para que haya más actores y eso es una mentira, porque no pueden haber más actores si se concentra en un par de los que tienen la plata hoy día. Por lo tanto, están concentrando el dinero para que el gobierno tenga nueva entrada. Son miles de millones de pesos que van a entrar por la licitación y la pesca artesanal tiene cero posibilidad de licitar.
Era Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada en esta ocasión es la guitarrista colombiana Irene Gómez.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay que ser muy sensible para que una canción o varias canciones dejen una huella imborrable en nuestras vidas. Nuestra invitada de hoy, la guitarrista colombiana Irene Gómez, presenta aquí en París este viernes, en la Maison de la Amérique Latine, la Casa de América Latina, las canciones de su vida, entre las que se encuentran canciones de los Beatles, Schubert, Gardel o incluso el guitarrista haitiano Amos Kulaus.
Thank you.
tardes, Irene. Irene Gómez.
Buenas tardes, Jordi. Para ti y tu audiencia.
Bienvenida,
gracias.
A Radio Francia Internacional.
Gracias.
Estábamos escuchando tu interpretación de Cecia, una composición del haitiano Amos Coulonge, quien, como tú, fue alumno de Javier Quevedo en el Conservatorio de Saint-Germain-en-Laye, ¿no? Cerca de París. Es una de las canciones de tu vida.
Digamos que Amos Coulonge es un compositor haitiano a quien yo tuve la gran suerte, el privilegio de conocer cuando estudié en Francia, hace ya aproximadamente ya 30 años. Mantenemos nuestra gran amistad, nuestra admiración mutua. Me encanta la música para guitarra que él ha compuesto, basada en la música del folclore haitiano. Y pues he tratado de interpretar sus obras en diferentes oportunidades y de grabar videos para mi canal de YouTube con obras de Amos Coulonge, como la que estaba ilustrando nuestra conversación. Sin embargo, para las canciones de mi vida he escogido como un poco los hits, digámoslo casi que de la música popular de muchas personas, yo sé, como lo de los Beatles, como hablábamos detrás del micrófono, algunas obras de Schubert, quien hizo parte de mi infancia. Tengo alguna canción francesa de Bárbara, la gran cantante de los años 90, admiro muchísimo, y tengo un tema de ella en este disco. Y una canción colombiana de Rafael Campo Vives, quien hizo una adaptación de un tema que se llama La Gota Fría. Estos son como algunos de los temas que tengo en mi disco, Canciones de mi Vida, que es el quinto disco que he producido hasta el momento.
Son importantes, ¿no? Esas canciones de tu vida.
Sí.
Es como una especie de banda sonora que te,
exacto,
que te retrae esos recuerdos, ¿no?
Claro, sí, como una selección, digámoslo, ¿no? De cada periodo de mi vida, como te comentaba, desde mi infancia, pues tengo a Schubert, que escuchábamos en casa. Después, en mi adolescencia, los Beatles me acompañaban mucho en mis tareas de geografía y todo esto, poníamos los Beatles y no me cansaba haciendo las tareas. Y ya en Francia, pues Bárbara, que una cantante, como te comentaba, que la me encanta. Y también tengo algún tango, un tan pequeño tango en ese disco de Canciones de mi Vida, es el tango Volver.
Y ahora vuelves a París, a la Maison de la Latina, ciudad donde estudiaste en la Escuela Normal de Música y también en el Conservatorio, como decíamos, de Saint-Germain-en-Laye, no lejos de París, también un sitio precioso, donde obtuviste la medalla de oro de guitarra, ¿no? ¿Qué recuerdos conservas de esos tiempos?
No, pues hermosísimo, porque, bueno, yo terminé la Universidad Nacional, que como tú mencionaste, pues tuve la oportunidad y la coincidencia de que fui la primera persona que se graduó en Colombia, en la universidad, en ese momento. Y a raíz de esto, pues tenía como que buscar otros horizontes, ¿no? No me podía como quedar en Bogotá. Entonces, mi maestro había estudiado aquí en Francia con el maestro Alberto Ponce en ese momento, quien era como él era el mito, digamos, un poco. Entonces vine a estudiar con él, estuve con él un tiempo en la Escuela Normal, pero pues realmente fue muy poco. Conocí a Amos Coulonge y al maestro Javier Quevedo, y finalmente pues hice todo el proceso de la medalla de oro con Javier Quevedo. El maestro Javier Quevedo es maestro español, en el Conservatorio de Saint-Germain-en-Laye, y pues fue muy, muy lindo, ¿no? Porque pues el viaje, como hablamos antes de comenzar esta conversación, ¿no? El ir allá, ese sitio es muy lindo, es una ciudad muy linda, el conservatorio, los maestros, los compañeros, fue un tiempo muy agradable.
¿Qué tenía de especial Javier Quevedo como guitarrista? Tocaba flamenco también, creo, ¿no?
Sí, él le gustaba bastante el flamenco, pues él era, había sido, al igual que, digamos, por ejemplo, el maestro Ponce, que son como maestros de la misma escuela, herederos de la escuela de Emilio Pujol, quien había sido a la vez pues discípulo
Tárrega.
De Tárrega, exacto. Entonces ellos son como branches, ¿no? Como ramitas, digamos, de Tárrega.
Estos catalanes son terribles, ¿eh?
Es verdad.
Sí. además de realizar tus estudios aquí en París, vas a hacer una maestría en la Juilliard School en Nueva York con Sharon Gisbin, si no me equivoco, en un ambiente muy diferente del de París, ¿no? O Saint-Germain-en-Laye, Nueva York. O sea, impresionante, ¿no? Para un estudiante como
claro,
tú.
Claro. Bueno, la ventaja fue que cuando yo fui a Nueva York, ya yo fui muchos años después de que me había graduado de Francia. Yo me gradué como en el año 95, 96 y regresé a Bogotá y he trabajado en la universidad desde entonces hasta el año casi 2010. Hice ya la maestría en música, en interpretación en Juilliard School, y ya yo había ido antes a tocar a Estados Unidos varias veces y todo. Entonces como que conocía un poco el ambiente y pues a mí me parecía muy interesante, muy muy agradable también, sí. Entonces hice
el hecho de
haber sido
la primera graduada de la Universidad Nacional de Colombia, evitaba mucha competencia, ¿no? No había tantos guitarristas profesionales.
Exacto, exacto. Sí, éramos cuatro estudiantes, cuatro alumnos del maestro Ramiro Izaza, quien fue quien impulsó la carrera pues con mucho ahínco para que hubiera un programa profesional. Sí, éramos cuatro alumnos, tres compañeros, que muy grandes, grandes guitarristas, y yo.
No es difícil entrar en la profesión. Estuvimos aquí con nosotros a Joaquín Achúcarro, gran pianista español, quizás sí, el más internacional de los pianistas españoles, y al final de la entrevista yo le pregunté, ¿qué dirías, qué consejos darías a los jóvenes pianistas? Y me dijo muy serio, que lo dejen, somos demasiados ya. Tú no darías ese consejo a los jóvenes, ¿no?
Por supuesto, nunca.
Ha sido también, Irene, es cierto que el director de una empresa en Nueva York, admirador tuyo, por supuesto, te propuso producir un disco para distribuirlo entre los empleados en Navidad.
Sí, fue, digamos que a raíz de esta oportunidad, un amigo, una persona que me conocía, que me había visto tocar en un concierto en Nueva York, en el New York Historical Society o algo en aquellos años, me dijo, ¿por qué no graba un disco para ofrecer a sus empleados, compañeros también de una empresa en aquella época de, no sé, inversiones, creo, era algo así? Entonces sí, fue muy bueno porque eso me hizo empezar con el ejercicio de grabar discos, y ese fue mi primer disco, que se llama Sunset Guitar o Guitarra para un Atardecer. Y es muy bonito, tiene obras de Tárrega, de Ponce, de Brouwer, una obra colombiana de Gentil Montaña, y es muy lindo. Este alcanzó un tiraje bastante alto, como, bueno, hicimos 1000 discos, se hizo una réplica, y bueno, ya ahorita ya solo se consigue pues en Spotify, así en las plataformas.
Tuvo buenas,
¿no?,
críticas, ¿no?
Sí, todos los discos han tenido muy buena observación, digamos, de tanto por el repertorio, porque pues me gusta incluir obras nuevas también, obras que no son muy conocidas, siempre es como mi interés rescatar un poco compositores, obras, sin irme a los extremos, ¿no? O sea, no es como una investigación exhaustiva, pero uno a veces encuentra obras interesantes que dice, bueno, vale la pena tocarlas, ¿no? Aunque nadie más las toque o algo así, ¿no?
Por supuesto. Desde entonces has dado conciertos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, por supuesto, y sobre todo como solista con la Orquesta Sinfónica de Bogotá. ¿Es más fácil tocar en casa que en el extranjero, quizás? ¿O al revés, te sientes más responsable? ¿Te exigen más de ti tus compatriotas?
Sí, no, pues la verdad es que siento que es como una sensación como muy parecida en todas partes. O sea, es como el momento de tocar, como encontrarse un poco como en uno mismo, ¿no? Ese momento es como muy especial, entonces como que uno casi que no recuerda, no, o sea, o no piensa exactamente si estoy en Bogotá o en qué país, sino como en la música, ¿no? Tratar de conectarse lo mejor posible con la música.
¿No se siente uno muy pequeño rodeado de 100 músicos de una orquesta sinfónica con tu guitarra? ¿Amplificas tu guitarra en esos casos?
Sí, claro. Sí, es obligatorio porque pues la guitarra tiene una capacidad, digamos, de proyección muy pequeña, digamos, y con la orquesta sí es. El mismo Víctor Villalobos, tengo entendido, que apoyaba el uso del micrófono.
Por supuesto, ¿no? Precisamente tocaste el concierto de Víctor Villalobos.
Sí, de acuerdo, sí.
Paralelamente a tu carrera como concertista, das clases en la Universidad Nacional de Colombia, donde te graduaste precisamente. Para los concertistas, ¿es un deber el transmitir el saber adquirido durante tu carrera?
Sí, yo siento que es como una especie de tradición, ¿no? Como, no sé, es como una especie de oficio, digámoslo así. Entonces, pues se va transmitiendo un poco de generación en generación, como en otras profesiones parecido, ¿no? Entonces nosotros transmitimos pues todo ese conocimiento, sobre todo la filosofía, por ejemplo, el sonido, el del repertorio, ¿no? El repertorio, bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho el repertorio segoviano, algo de repertorio moderno, que trabajo con mis estudiantes. Y sí, es muy lindo porque hay chicos muy interesados, entonces es bonito poderlos acompañar.
Y ellos se transmiten también energía, imagino, ¿no?
Sí, 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 son interesantes, son muy interesados en conocer como los secretos de la guitarra, pues lo difícil que es, ¿no? Entonces, es bonita la experiencia de la docencia.
¿Qué supone para ti este viernes tocar en la Maison de la América Latina aquí en el Boulevard Saint-Germain, no lejos de donde vivías, ¿no?
Sí, es cierto. No, pues es como una especie de reencuentro, como dicen, como que la boucle, el círculo se cierra un poco, ¿no? Porque pues como hablábamos antes, yo viví en París en los años 90. Yo nunca he tocado en la Maison de la América Latina, es la primera vez que toco en ese sitio que es tan emblemático para los músicos como nosotros que venimos de diferentes países de América del Sur, y es muy agradable y muy grande.
Bueno, el marco es incomparable, es un pequeño palacete en el centro
bellísimo,
de París, con un jardín precioso.
Sí, la casa está muy, enaltece mucho, digamos, ¿no? Nuestra cultura latinoamericana y universal, porque ya hoy en día somos un poco de todo.
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben. Tiene una cita, como decíamos, este viernes a las 9 de la noche, por
sí,
cierto,
a las 9, sí.
En la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el concierto de Irene Gómez. Muchísimas gracias, Irene,
por haber estado. Muchísimas gracias, Jordi, por tu invitación.
Mucho éxito en este concierto. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Hensley, quienes se han ocupado hoy maravillosamente de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.